Imagen Radio presenta Imagen Empresarial con Rodrigo Pacheco. Inteligencia de negocios.
Mucho gusto darle la bienvenida a Imagen Empresarial en esta mañana de jueves 21 de enero. Como siempre le invito a que nos acompañe con la información de economía, negocios y finanzas, a que comparta conmigo sus opiniones. Me encuentra en Twitter en @rodpack, también en facebook.com/rodpack905. Y esta mañana quiero enviar un saludo a Saltillo, Coahuila. Ya nos escuchan en el 94.7 del FM. A Jaime Villalobos le enviamos un abrazo desde la Ciudad de México, como siempre, y comenzamos con el resumen del programa.
Ahora, resumen empresarial.
Bueno, mire, primero le cuento que al momento de firmar una de sus primeras órdenes ejecutivas, Joe Biden, el ya presidente de los Estados Unidos, dijo que encontró una carta de parte de Donald Trump. Yo pensé que esto no iba a ocurrir, porque es una tradición en donde el presidente saliente de Estados Unidos le deja una carta al presidente entrante, no como la describía Luis Spott, ¿no? Que decía, si tienes un problema abre esta carta, cúlpame a mí, ¿no? Era la primera carta, si sigues teniendo problemas haz cambios en el gabinete, y la tercera carta, en el caso de lo que decía Luis Spott, decía, escribe otra carta para el que viene. En el caso de lo que se escriben los presidentes, o bueno, expresidente y presidente, normalmente suelen ser, pues, en general buenos deseos, ¿no? De que te vaya bien, retos enormes y cosas por el estilo. Lo cierto es que cuando le preguntaron a Joe Biden de qué se trataba la carta, esto fue lo que dijo.
The president wrote a very generous letter. I have it because it was private. I will talk about it until I talk to him, but it was generous.
Pues dice que era una carta muy generosa. Como era privada, no hablaré de ello hasta que hable con él, pero fue generoso. Yo pensé que le iba a decir, no me metas a la cárcel o suck it o algo por el estilo, pero no. Parece que fue normal, como se podría esperar de un presidente a otro. Por otro lado, y ya más en materia, en total, ayer Joe Biden firmó 17 órdenes y memorándums. ¿Cuáles son las que destacan? Por ejemplo, una clave para México, la suspensión de la construcción del muro, que de todos modos ni servía. Otra que sí tiene consecuencias inmediatas, y es que México ya dejó de ser tercer país seguro a partir de ayer, porque ya no están regresando a México a los migrantes que piden asilo político. Va a ser interesante cómo se reconfigura la relación México-Estados Unidos en materia migratoria, porque los retos no se van a ir a ningún lado en términos de mexicanos que se quieran ir, entendiendo que estamos en una recesión enorme, pero también de caravanas de centroamericanos que busquen llegar a la Unión Americana. Además, entre las órdenes también se encuentra la relacionada con el uso obligatorio del cubrebocas en las instalaciones del gobierno, otra en la que volvió a unir Estados Unidos al Acuerdo de París para combatir el cambio climático, así como esta que promulga además una legislación que proporciona estatus permanente y un camino hacia la ciudadanía para los inmigrantes, temas muy, pero muy relevantes. También se sabe que Biden ordenó a las agencias que revisen y aborden las políticas de la era Trump, que eran dañinas para la salud pública, dañinas para el medio ambiente, por ejemplo, lo que tiene que ver con algunos cambios que hizo en reservas naturales, que había generado muchas reacciones negativas a Trump de parte de los conservadores de la naturaleza. En fin, varios asuntos. Al convertirse en el 46º presidente de los Estados Unidos, Joe Biden declaró que la democracia prevaleció. Esto fue un fragmento de su discurso inaugural de ayer.
This is America's day. This is democracy's day. A day of history and hope, of renewal and resolve. Through a crucible for the ages, America has been tested anew, and America has risen to the challenge. Today, we celebrate the triumph not of a candidate, but of a cause, the cause of democracy. The people, the will of the people has been heard, and the will of the people has been heeded. We've learned again that democracy is precious, democracy is fragile, and at this hour, my friends, democracy has prevailed.
Bueno, pues ahí escuchamos a Biden justamente diciendo que ese es el Día de la Democracia, una historia de esperanza, de renovación y determinación a través del crisol para las edades. Estados Unidos ha sido probado nuevamente y ha estado a la altura del desafío. Dice, hoy celebramos no el triunfo de un candidato, sino de una causa que es la democracia. Dice, el pueblo y su voluntad se han escuchado y se han hecho caso a la voluntad del pueblo. Hemos aprendido de nuevo que la democracia es preciosa, la democracia es frágil. Evidentemente, lo que flotaba ayer en los discursos por todos lados, pues eran los acontecimientos que se dieron hace unas semanas en el Capitolio. Lo cierto es que fue un discurso, digamos, relativamente estándar. Recordar que Joe Biden es un hombre de 78 años y que sí que es de admirar, ¿no? Ayer, pues digamos, la fortaleza que se requiere para llevar una agenda presidencial no es menor, y lo es menos de un hombre de 78 años que, por otro lado, pues acumula una gran sabiduría, ¿no? Tiene una larga experiencia, poca improvisación, porque además ya fue vicepresidente. Veía una serie de fotos y ya tiene, lidió con Reagan, etcétera. Es un personaje interesante y que está tomando decisiones rápidas para contrarrestar pues la parte ominosa y no tan ominosa de Donald Trump. No sé cuál no sea tan ominosa, quizás lo que tiene que ver con crecimiento económico, pero bueno, el hecho es que así fue. Donald Trump pues se despidió, evidentemente generó cierta inquietud cuando antes de subirse a lo que todavía era el Air Force One, el avión que lo llevó a Florida, pues decía, volveremos de alguna forma, ¿no? Agradeció a Mike Pence, eso fue interesante, se ve que algo cambió, porque desde hace un par de días en el último mensaje, no solo como discurso, sino en el que mandó desde la Casa Blanca, pues también agradecía a Mike Pence y a Karen, la esposa de Pence. Yo creo que alguien le contó que Pence estuvo en riesgo realmente, estuvieron prácticamente a unos metros de Pence, los que entraron al Pentágono y pidiendo que lo colgaran, imagínense. Pero bueno, pues ahí se despidió el presidente de los Estados Unidos. Por otro lado, en su conferencia matutina, el presidente de nuestro país, Andrés Manuel López Obrador, comenzó justamente deseando buena suerte a Joe Biden. Así se escuchó finalmente.
Esos tres temas son muy importantes: pandemia, reactivación económica y migración. Y desde luego, deseándole al presidente Biden que le vaya muy bien en su gestión. Diferencia que se tuvo de que se debe de regularizar a nuestros paisanos que llevan años trabajando en ese país, contribuyendo al desarrollo de esa gran nación. Entonces, este es un planteamiento que creo va a reafirmarse el día de hoy o en estos días por parte del presidente Biden, y es bueno para México.
Mire, obviamente hay zonas en donde se ve y se anticipa pues ya un desencuentro, evidentemente en lo que tiene que ver con la seguridad, porque ha habido, no es menor, digamos, el desprecio que ha expresado tanto el presidente como el procurador con respecto a la DEA y todo este episodio con el general Cienfuegos. Por otro lado, por supuesto, lo que tiene que ver con la energía, sobre todo porque pues ya rápidamente Joe Biden se volvió a unir al Acuerdo de París, bueno, a los Estados Unidos, y en ese contexto la tendencia que lleva México le generará dos preocupaciones. Por un lado, el énfasis en los hidrocarburos, que pues van en sentido contrario del cambio climático, entendiendo que nuestro país pues es totalmente soberano, y por el otro, el mantener esta visión en donde el sector privado no tiene papel que jugar, y sobre todo en lo que se refiere a empresas de energías renovables, muchas de ellas estadounidenses, y eso, bueno, pues es un asunto sin duda significativo que puede generar choque. ¿Dónde puede haber coincidencias o puede capitalizar el presidente de nuestro país? En los asuntos migratorios, sobre todo porque esto que ya comenzó a cambiar Joe Biden, lo puede capitalizar Andrés Manuel López Obrador al decir que pues él desde hace tiempo estaba empujando y pidiendo una agenda migratoria. Lo cierto es que pues con Donald Trump fue muy pragmático, por un lado, y pues relativamente sumiso, esa es la realidad, ¿no? Y no era, digamos, el margen de maniobra que tenía el presidente de México cuando Donald Trump anuncia súbitamente que va a aplicar aranceles progresivos a México si no frena las caravanas de migrantes, pues no quedó de otra más que utilizar a 27 mil efectivos de la Guardia Nacional para frenar a los centroamericanos, lo que implicó un cambio de 180 grados en la política que había comenzado a definir Andrés Manuel López Obrador en términos de recibir a todos los centroamericanos que quisieran cruzar el territorio y llegar a los Estados Unidos. Así que, pues le digo, será una relación que ya estaremos hablando, por cierto, con Duncan Wood al respecto, para que nos diga pues cómo está el ambiente allá en Washington y sobre todo cuáles son las perspectivas que se están dando en materia de esta relación bilateral, que es fundamental para México. Sobra decirlo, el 82% de lo que exportamos se va a la Unión Americana, 8 de cada 10 turistas vienen de los Estados Unidos, México es el país en donde viven más estadounidenses fuera de sus fronteras, Estados Unidos es el país en donde viven más mexicanos fuera de nuestras fronteras. En fin, es una relación intensa, compleja, que vale la pena, digamos, plantear dónde están los ejes de esta nueva era en términos del arribo del presidente Joe Biden. Vamos a hacer un corte, son las 6 de la mañana con 12 minutos, esto es Imagen Empresarial, regresamos en un momento.
Imagen Empresarial con Rodrigo Pacheco. En un momento continuamos en Imagen Empresarial con Rodrigo Pacheco. Inteligencia de negocios. Estamos de regreso con Rodrigo Pacheco en Imagen Empresarial. Inteligencia de negocios. En unos momentos, enlace Imagen Empresarial con Imagen Televisión.
Periódicos, claro, nada más, y está enseñando ahí el calendario.
Mi querido Paco, queriendo...
Hoy hay una mujer desnuda ahí,
no,
Pacheco.
No, no, como el Excelsior no hace
no,
eso,
no, del
Paco.
Otro lado, Pacheco.
No, por supuesto que... Ah, bueno, son el anuncio de Dish.
Pues ahí está un señor enseñando que... todo, Pacheco.
Pero viendo lo que ya comentabas un poco, mi querido Paco, ya en serio, y es, por un lado, pues claramente Joe Biden plantea una mano... digamos, mucho más amable, sobre todo por lo que ya mencionabas, que es la suspensión de la construcción del muro, y más importante aún, el hecho de que México ya no es un tercer país seguro. Recordarás que una de las políticas que implantó Donald Trump, realmente pues muy cuestionable desde la óptica y la dimensión de los derechos humanos, es regresar a México a aquellos que piden asilo político en los Estados Unidos, y sabemos que las condiciones de este lado de la frontera son realmente muy complicadas y están sujetos a muchas situaciones terribles los centroamericanos, y ahora, a partir de ayer, eso ya no está ocurriendo y me parece que será interesante, pero obvio, hay zonas de posible enfrentamiento, una de ellas lo que tiene que ver con la energía, sobre todo porque una de las acciones que hizo ayer Joe Biden fue volver a unir a los Estados Unidos al Acuerdo de París para eliminar o tratar de disminuir bajo ciertos objetivos el calentamiento global por las emisiones de gases de efecto invernadero, y México, pues lo sabemos, con un énfasis fuerte en los hidrocarburos. Ahí está como uno de los proyectos esenciales esta refinería de Dos Bocas, más toda la visión que pretende darle al Estado un papel central en la generación de energía, muchas veces te digo, pues con carbón o no necesariamente energías limpias, cuando el sector privado pues es el que está más posicionado para poder avanzar en las energías renovables, dado que los recursos son muy limitados en la CFE. Y otro aspecto importante, mi querido Paco, de la relación bilateral, pues también será ver cómo México se va planteando en los temas que has abordado de seguridad, etcétera, pero bueno, pues serán unos de los asuntos que se van a discutir a profundidad y reconfigurar. Ahora, brevemente te quiero contar otro tema, y es la ANTAD, mi querido Paco. Ayer reportó los resultados del año pasado, esta que es la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales. Sabes que uno de los temas que llamó la atención fue que dijeron que van a invertir este 2021 $2,000 millones. Anteriormente tenían proyectado invertir $2,900 millones, casi se reduce de una manera importante la inversión, y esto es porque pues no la pasaron nada bien, salvo los supermercados. Aquí nada más te cuento rápidamente los datos. Las tiendas de autoservicio tuvieron un crecimiento, mismas tiendas, de 5.4%. Sin embargo, las departamentales, lo sabemos bien, una caída, Paco, de 15.1%, y es difícil que no fuese así, dado que han tenido que estar cerradas en buena parte de 2020, evidentemente, incluso arrancando este 2021, y las especializadas, por ejemplo, las de artículos artículos deportivos, etcétera, esas tuvieron una caída de 6%. ¿Qué está pidiendo la ANTAD? Pues que los dejen ya abrir a la brevedad para el próximo lunes. No está sencillo, evidentemente, porque son espacios cerrados con aire acondicionado, pero bueno, pues también se entiende que hay límites, digamos, económicos a lo que puede aguantar un negocio estando cerrado, mi querido Paco.
Muy complicado, ¿no?, el tener en la balanza estos dos factores, la salud y también la recuperación económica, porque seguimos con contagios de 20,000 casos diarios, estamos también en otro récord de muertes, más de 1,500. La verdad es que la situación está muy compleja y además de todo, con López-Gatell no veo certidumbre, ¿no?, en la lucha en contra de la pandemia.
Sí, la verdad es que deja muchísimo que desear y bueno, pues no se ve sencillo el asunto, y sobre todo las variantes del COVID que se plantean también como una ola enorme y terrible para México, mi querido Paco.
Señor Rodrigo Pacheco, le mando un abrazo. Ponga en orden ese escritorio y esos periódicos.
Otra vuelta al rato te regaño por tu escritorio.
Y no esté viendo mujeres. Gracias, señor Pacheco.
Gracias, Paco.
¿Qué le parece? Vamos al clima.
Rodrigo Pacheco, inteligencia de negocios.
Bueno, mire, continuamos con más aquí en Imagen Empresarial. Sabe que ayer hubo un evento de Fitch Ratings y ahí Charles Saville dijo que algunas decisiones de políticas de gobierno mexicano podrían poner en conflicto el funcionamiento del acuerdo comercial con Estados Unidos y Canadá. Esto es un fragmento de lo que dijo este analista de Fitch Ratings, que es una de las tres calificadoras grandes a escala global.
Another area that's helping, I think, is the trade agreement, the fact that USMCA has come into force. So that's again a sort of positive for trade. Although I think some of the government's policies could potentially come into conflict with some of the provisions in the USMCA. But overall, a US sort of trade policy that's a bit more stable and predictable should be good for Mexico.
Bueno, pues ahí dice que otra área que va a ayudar es el acuerdo comercial T-MEC. Que se implemente va a ser positivo para el comercio, aunque creo que algunas de las políticas del gobierno, se refiere al mexicano, pueden entrar en potencial conflicto con algunas provisiones del tratado, pero en general una política comercial de Estados Unidos más predecible debería ser bueno para México. Por otro lado, al participar en la conferencia anual de la calificadora, que tiene a México en la nota más baja del grado de inversión BBB-, Charles Saville estimó que la economía mexicana registrará un fuerte rebote en la segunda mitad del año al recibir el impulso de las exportaciones y un sólido flujo de remesas. Esto fue lo que mencionó.
We expect Mexico's economy to recover pretty strongly in 2021. Obviously, in the first half of the year, we're still going to see an impact from the coronavirus. But in the second half of the year, we'd expect the pace of growth to pick up a bit. In terms of what's driving growth, well, part of it is the rebound from the contraction that we saw in Q2. Another area that's been performing well is the external sector. Trade performance was a bright spot. Mexico ran a bigger trade surplus last year.
Bueno, pues ahí dice Charles Saville que esperamos que la economía de México se recupere fuertemente en 2021, aunque en la primera mitad del año aún veremos los efectos del COVID. Esperamos que en la segunda mitad acelere el crecimiento, lo que impulsará la economía. Es parte del rebote frente a la contracción vista desde el segundo trimestre de 2020. Y dice, otro sector que está teniendo un buen desempeño es el externo. El comercio fue un punto brillante y lograron un superávit comercial más grande el año pasado. De hecho, revisando las cifras, entre enero y noviembre del año pasado, México acumuló un superávit comercial con los Estados Unidos de 101,000 millones de dólares. Es récord, evidentemente. En ese contexto, el secretario de Hacienda, Arturo Herrera, aseguró que la recuperación económica de México está ligada a la de los Estados Unidos. En el marco de este foro organizado por Fitch, el funcionario indicó que además del proceso de vacunación, la economía de México dependerá en gran medida de Estados Unidos. Esto fue lo que dijo el secretario de Hacienda.
One very important, which is always very, is a key issue for us, is the performance of the U.S. Economy. And that the economic cycles of both countries are heavily correlated, probably the correlation going on their direction to our direction. And just before COVID, we finished, as everybody knows, the new free trade agreement with the U.S. and Canada. Although it has been very helpful, it really hasn't played out to all his potential because of COVID. And that's something that we are expecting and we are banking in doing over the last few months.
Bueno, pues ahí dice el secretario de Hacienda que sí, que es muy importante la Unión Americana, que justo antes del COVID pues se había entrado en vigor el nuevo acuerdo, que no pudo expresar todo su potencial. Por otro lado, comentó que con el cambio de administración en Estados Unidos, la relación comercial entre ambas naciones va a ser distinta, porque se espera que con Joe Biden se puedan hacer negociaciones multilaterales apegadas a organismos internacionales, no como con Donald Trump, que era de acuerdos bilaterales. Esto dijo el secretario.
We think that for year 2020, we are going to be closing the year with a reduction of probably 8.4-8.5% of GDP. When we come up with this number in early September, we were on the optimistic side. We see that most analysts and both in banks, investment banks, and international organizations are starting to converge to our number. We know that the IMF is going to update their in 2 week time their forecast for 2020. It seems that it's going to be pretty much in line with what we.
Bueno, pues más bien ahí escuchamos lo que dijo el secretario de Hacienda en cuanto a las proyecciones de crecimiento económico. Dice que la caída en 2020 será cercana a 8.5% y que, bueno, pues que el FMI empezará a dar sus proyecciones en 2 semanas para el 2020 y parece que va a estar en línea con lo que nosotros proyectamos. En ese contexto, contarle, bueno, pues dijo de, en cuanto a los acuerdos bilaterales de Donald Trump, que más bien, sí, bilaterales de Donald Trump, que el enfoque de Joe Biden será multilateral, sobre todo porque incluso en el discurso y en lo que se ha planteado de parte del presidente de los Estados Unidos, ha dicho que para lidiar con China, lo dijo aquí, lo escuchó a Janet Yellen, mencionó que justamente para lidiar con China buscarían el acompañamiento de sus socios internacionales, y es que antes de que llegase Trump, el esquema era justamente el TPP. Pero bueno, vinculado a otros temas, le cuento que vamos a hacer un corte, son las 6 de la mañana con 26 minutos. Regresamos con más aquí en Imagen Empresarial.
Imagen Radio. Estamos de regreso con Rodrigo Pacheco en Imagen Empresarial. Inteligencia de negocios.
El miércoles el tipo de cambio ganó terreno frente al dólar por tercera jornada consecutiva. En las ventanillas de los bancos, el dólar se vendió en 19.91 pesos, 8 centavos menos que el martes. Por su parte, el dólar interbancario cotizó en 19.61 pesos, un avance de 0.40% para la moneda nacional.
La entrevista empresarial.
Son las 6 de la mañana con 29 minutos, esto es Imagen Empresarial y estamos enlazando justamente a Duncan Wood, el director del Mexican Institute del Wilson Center, porque bueno, pues como lo hemos estado hablando, uno de los asuntos clave es entender cómo se va a transformar la relación México-Estados Unidos, sobre todo por la afinidad atípica o contraintuitiva que logró el presidente Andrés Manuel López Obrador con Donald Trump y por otro lado, pues las distancias que ha marcado y señales que ha mandado con respecto a Joe Biden. Finalmente, tardíamente, felicitó al presidente de los Estados Unidos. Y Duncan, ¿cómo estás? Buenos días, gracias por tomar la llamada.
Buenos días desde un Washington bien frío.
Sí, me imagino, y un Washington que sé que votan demócrata, entonces deben estar por lo menos con un buen ambiente con el nuevo presidente.
Hay un sentimiento de, hay un aire de gran alivio aquí, de felicidad, obviamente, porque sí, como bien mencionas, es una ciudad demócrata. Pero todos estamos enfocados ahorita en el programa de legislación y acciones ejecutivas que está tomando el presidente Biden. Y nosotros en el Instituto México, obviamente, sobre la relación bilateral y lo que implica. Obviamente lo que es más importante, más urgente, es el tema migratorio. Yo creo que tenemos buenas perspectivas allá. Yo creo que podemos ver una continuación de la colaboración entre México y Estados Unidos en cuanto a controlar el flujo migratorio de Centroamérica. Pero vamos a ver otro tono en ese sentido, porque obviamente la política migratoria de Donald Trump se marcó con un aspecto bastante inhumano, cruel, y bajo Biden tenemos que ver que hay más respeto para los derechos humanos. No van a separar a las familias en la frontera. Ya vimos que el presidente dijo que ya no vamos a construir más del muro en la frontera. Vamos a ver más enfoque sobre el tema de desarrollo económico en la región de Centroamérica para detener la migración como en su fuente. Pero va a ser una relación bilateral bien complicada también al mismo tiempo. El tema migratorio, yo creo que es obvio que los dos países tienen que colaborar. Pero en otros temas como la seguridad, como en la economía, el sector energético, en las instituciones democráticas, ya en Washington hay una conversación bastante fuerte sobre estos temas, sobre todas las críticas que han escuchado desde analistas, pero también desde el sector privado, desde la sociedad civil en México, en ese sentido. Y platicando con miembros del equipo de Biden, hay mucha, mucha preocupación.
Claro, es un asunto clave y diría que uno de los asuntos más álgidos tiene que ver con las críticas frontales que ha hecho el presidente de México, interpretaciones no necesariamente claras, vinculadas a todo el episodio del exsecretario de la Defensa, el general Cienfuegos, y la forma en que México dio a conocer el expediente de manera, pues tal cual se lo enviaron, y en ese contexto será no solo la tarea de entender qué o cómo se plantea la relación en materia de cooperación de seguridad, sino incluso en términos de la confianza que pueda tener Estados Unidos a la hora de compartir información con México.
Esto es el tema crucial, central en todo este asunto. Dejamos al lado por un momento si el caso jurídico fue convincente o no, pero el hecho de que el gobierno de López Obrador hizo público toda esta información, el archivo que mandó las autoridades estadounidenses. Esto indica que hay un problema fuertísimo en cuanto a la capacidad o la posibilidad de que el gobierno de Estados Unidos confía en su contraparte en México. Esto es una señal malísima a mandar en este momento, con todas las acciones legislativas como quitar la inmunidad a agentes de la DEA, con diferentes problemas que hemos visto en la relación en tema de seguridad, desde el incidente en Culiacán con Ovidio Guzmán, el masacre en Chihuahua con la familia Levarón. Existen obviamente muchas preocupaciones aquí en cuanto a la capacidad de las autoridades en México. Pero ahora el tema crucial es la confianza, como bien mencionas. Y yo veo que va a ser muy, muy complicado, porque tenemos que verlo no solamente como un tema de relación en seguridad, pero un tema en la relación bilateral en general. Por todo lo que vimos durante y después de la elección aquí, el tema personal entre Biden y López Obrador, obviamente la relación bilateral es demasiado importante para ignorar, y que Biden obviamente tiene que enfocar mucho esfuerzo en la relación a pesar de los problemas personales que existen hoy en día. Pero estamos empezando desde territorio negativo, digamos, y tenemos que construir puentes en este momento. Y yo creo que los del equipo de Biden enfocados en México están buscando estos puentes, están buscando maneras de construir un diálogo más positivo con sus contrapartes en México.
Y esto será clave, sobre todo porque hemos visto de Andrés Manuel López Obrador, y lo decía cuando te presentaba, contraintuitivamente, pues logró una buena relación con Donald Trump, fue muy pragmático en algunos momentos, incluso tomando decisiones que a otros presidentes o otros liderazgos les hubiera costado más políticamente, como el asunto de la Guardia Nacional, y entonces ha mostrado que se sabe adaptar. La cosa es que también acá en México, este 2021 tenemos elecciones a mitad de año, y escribía Jorge G. Castañeda una buena reflexión en donde decía, a ver si no por el afán del resultado electoral o el capital político, pues se llegan a esos viejos discursos de resentimiento de México hacia la Unión Americana. Preguntarte, estimado Duncan, ¿cuáles son los funcionarios que se van dibujando para lidiar con México? Sabemos ya de Roberta Jacobson, que fue subsecretaria para, digamos, del Departamento de Estado y luego embajadora de Estados Unidos en México. ¿Quiénes más serán los funcionarios que habremos de conocer o que serán muy visibles en términos de la relación bilateral?
Bueno, uno de los más importantes se llama Juan González. Él es el director senior en el Consejo de Seguridad Nacional, encargado con el hemisferio occidental. Y él está muy, muy enfocado en el tema de México hoy en día. Él conoce muy bien a México, y a toda la región, la verdad. Y él trabajó antes para el vicepresidente Biden como su asesor principal para América Latina. Hoy en día es encargado en el Consejo Nacional de Seguridad, sobre el hemisferio occidental. Y antes trabajó como un consultor para el sector privado, escuchando muchas de las quejas de empresas norteamericanas en México en cuanto al a la regulación, la legislación, el ambiente de inversión en México. Entonces, él es una persona muy, muy abierta, está escuchando a muchas voces aquí en Washington, y yo creo que él va a ser uno de los las mentes principales. También podemos mencionar que en el Departamento de Defensa, una persona que también conoce muy bien a México, Daniel Erickson. Él es el Deputy Assistant Secretary, ¿cómo se dice ese? El vice subsecretario, ahí en el Departamento de Defensa, para el hemisferio occidental. Él se ha enfocado mucho también en México y en América Latina. Y él ha sido bastante crítico en meses recientes sobre la postura de AMLO y las políticas allá. Entonces, yo creo que tenemos gente que realmente entienden los temas en la relación bilateral, tienen una visión positiva para esta relación también, pero van a enfocar en construir una relación que realmente sirve a los intereses de los estadounidenses. Quieren algo de beneficio mutuo entre los dos países, pero yo creo que van a ser bastante fuertes en esto.
Sí, sin duda es clave. Tengo que hacer un corte, estimado Duncan, pero te quiero pedir si te mantienes en la línea porque hay todavía otros ángulos que hablar, importantes estos nombres que ya mencionas, y continuar esta conversación. Así que si tienes la bondad de mantenerte en la línea y poder seguir esta conversación.
Con mucho gusto.
Vamos a hacer un corte y regresamos con más aquí en Imagen Empresarial.
El coronavirus avanza y debemos estar bien preparados. En Grupo Imagen tenemos un espacio permanente para que tengas la información necesaria para hacer frente a esta pandemia, donde podrás conocer los detalles del virus, sus síntomas, prepararte adecuadamente y actuar de manera oportuna. Infórmate en excelsior.com.mx. Sé fuerte, México.
En un momento regresamos en Imagen Empresarial, Inteligencia de Negocios. Estamos de regreso con Rodrigo Pacheco en Imagen Empresarial, Inteligencia de Negocios.
Europa arma un nuevo caso en contra de Google. De acuerdo con Reuters, los reguladores antimonopolio de la región han estado buscando información sobre las prácticas de tecnología publicitaria de Google, hablando con algunos de sus clientes. La compañía ya ha recibido multas por un total de 8.250 millones de euros en los últimos 3 años, luego de haber perdido 3 demandas en contra de los reguladores de la Unión Europea. Google y Facebook juntos tienen más de la mitad de mercado de ventas de anuncios por Internet a nivel mundial. Actualmente, ambas empresas enfrentan una demanda en los Estados Unidos por un acuerdo realizado en 2018 que les da a los anunciantes de Facebook la opción de colocar anuncios dentro de la red de socios editoriales de Google.
Son las 6 de la mañana con 45 minutos, esto es Imagen Empresarial y estoy conversando esta mañana con Duncan Wood, él es el director del Mexican Institute del Wilson Center. Duncan, y por otro lado, otro de los aspectos que mencionabas es el de la preocupación que hay en términos de la relación comercial en la parte de energía, por supuesto, e incluso me habló mucho de la capacidad de cabildeo que tienen las empresas estadounidenses con interés en México en la energía por la carta que envió el secretario de Estado, bueno, el entonces secretario de Estado Mike Pompeo, el secretario de Energía y el secretario de Comercio. Preguntarte ¿qué tan rápido vamos a saber, digamos, de estas preocupaciones desde el gobierno de Joe Biden?
Yo creo que es un tema bastante urgente. Ya las mismas empresas obviamente están mandando señales, mensajes muy fuertes a los de la administración Biden. Pero tenemos que también reconocer que hay muchas prioridades para esta nueva administración. Uh-huh. A la gran mayoría enfocados en la política interna de Estados Unidos. Entonces, yo creo que tenemos que esperar hasta que tenemos confirmado el secretario de Estado y que él pone en su lugar sus subsecretarios también. Entonces, no vamos a escuchar mucho hasta que tenemos estas personas en sus nuevos puestos. Pero imagino que ya están mandando señales desde el Consejo de Seguridad Nacional hacia la embajada aquí en Washington sobre sus preocupaciones. Y el tema energético, por ejemplo, es un tema bien complicado porque México depende de financiamiento desde el Banco de Exportación e Importación de Estados Unidos. Pemex es el deudor principal más grande de este banco en Estados Unidos. Yo creo que hay una deuda de más que 9 mil millones de dólares en este momento. Entonces, Pemex depende mucho de este tipo de financiamiento. Y bajo la administración Biden, estamos leyendo que van a prohibir este tipo de financiamiento para industrias no verdes. Industrias que realmente dañan al medio ambiente y sobre todo el tema de cambio climático. Y obviamente Pemex no es una de las empresas más limpias del mundo. Entonces va a ser muy interesante ver cómo este tema se desarrolla. Pero también las quejas en cuanto a legislación, regulación en México, en el sector energético. Y más allá de energía, Rodrigo, hay muchas preocupaciones en otras áreas. Por ejemplo, en la industria farmacéutica, escuchamos muchas quejas por las empresas principales en México, empresas estadounidenses operando en México, sobre COFEPRIS, por ejemplo, sobre nuevas legislación en México. Y más allá de esto, obviamente tuvimos los problemas de la cervecería Constellation Brands en Mexicali hace año y medio. Tuvimos muchas otras empresas en el sector de las frutas. Están experimentando problemas con los reguladores también en México. Entonces, es un escenario muy, muy complicado con muchos temas. Y la gran diferencia, Rodrigo, entre la administración Biden y la administración Trump es que la administración Trump no quiso que las empresas estadounidenses inviertan en México. El presidente mismo lo dijo muchas veces, que ¿por qué voy a incentivar a las empresas norteamericanas de invertir en México? Bajo Biden vamos a tener otra postura. Y él reconoce la importancia de estas economías integradas entre México y Estados Unidos.
Creo que eso que mencionas es clave y sobre todo dentro de los mecanismos del T-MEC. Ayer el secretario de Hacienda, Arturo Herrera, decía que en 2021 tendríamos que ver, digamos, al Tratado México, Estados Unidos y Canadá en toda su expresión, sobre todo porque entró en vigor en un momento muy complicado para los dos países vinculado a la pandemia, pero también se dibujan riesgos importantes. Pienso en el líder de la central sindical, Richard Trumka, y que ahí también en los mecanismos ya establecidos vendrán pues mucha tensión en materia laboral, por ejemplo.
Así es, así es. Y muchas empresas en estadounidenses en México están luchando con este tema ahorita, porque obviamente operan también en Estados Unidos. Y el tema de los sindicatos aquí en Estados Unidos, de presión que están ejerciendo sobre el Partido Demócrata y el interés del partido mismo, al Partido Demócrata mismo. El interés, por ejemplo, de Nancy Pelosi en este tema es muy importante. Entonces, creo que vamos a ver un enfoque muy fuerte, muy preciso sobre el tema laboral en México y muchas críticas. También tenemos que reconocer que por bajo el T-MEC ya existen esos consejeros especiales en la Embajada de Estados Unidos en México, enfocados en ley laboral. Entonces, hay muchos, muchos temas en este escenario muy complicado.
Por supuesto. Y por último, preguntarte, ¿cómo llega Biden, digamos, desde el punto de vista de la fortaleza, sobre todo por los triunfos que se dieron en el Senado en Georgia? ¿Esto qué implica en términos de la capacidad que tiene el presidente de los Estados Unidos de expresar, digamos, su agenda? Y mencionabas, por ejemplo, el tema sindical y Nancy Pelosi, de mantenerse en el centro, moverse un poco más hacia la izquierda para responder o por izquierda pensar el tema sindical, o más bien hacer concesiones a la derecha para lograr el centro y la reconciliación en Estados Unidos. ¿Cómo ves esa parte desde el punto de vista del reflejo de la política doméstica de Estados Unidos en México?
La situación en el equilibrio en el Senado aquí en Washington es lo más importante. Es un equilibrio muy, muy delicado, ¿no? Es que 50-50 y la vicepresidenta Harris tiene el voto que va a decidir cualquier tema en el Senado. Pero Biden y los demócratas todavía necesitan a los republicanos, necesitan su colaboración, cooperación. Y yo creo que por eso escuchemos ayer en los discursos del presidente que tenemos que superar las divisiones políticas en este país. Tenemos que redescubrir el tema de colaboración bipartisano entre los dos partidos principales. Esto es totalmente necesario para el bien del país, pero específicamente para que el presidente pueda lograr las legislaciones que necesita. Porque aunque tiene el voto que va a decidir bajo vicepresidenta Harris, en muchos temas los republicanos pueden utilizar el filibuster de demorar el voto hasta que no hay tiempo para votar. Porque los demócratas no tienen los 60 votos que necesitan para evitar esta posibilidad. Y por eso necesita la colaboración de Mitch McConnell, necesita la colaboración de por lo menos 10 republicanos, senadores republicanos. Y por eso yo creo que vamos a ver un discurso más, más suave y más de colaboración, cooperación desde la Casa Blanca y ojalá desde Chuck Schumer como el vocedor del Senado también.
Claro, muchas líneas ahí se van a dibujar con el juicio político en cuanto a Trump, y me llamó la atención justo de Mitch McConnell el discurso, ¿no? En donde pues ya responsabiliza al presidente, bueno, al expresidente ahora Trump, y ahí digamos mucho tendrá que ver también con la vida interna del Partido Republicano, que se definirá entre la parte tradicional y la expresión que significa Donald Trump.
Así es, y no podemos olvidar que todavía el expresidente Trump tiene mucha, mucha influencia sobre el partido. Muchos dicen que todavía es su partido, el Partido Republicano. Hoy en día, por la mañana en Washington, estamos escuchando, leyendo historias en los medios sobre la posibilidad de que Trump va a formar su propio partido político. Eso es una amenaza muy fuerte para el Partido Republicano. A ver qué pasa con figuras muy importantes como el senador Lindsey Graham, quien dijo ayer que no podemos avanzar en el Partido Republicano sin el presidente Trump. Entonces, ahí hay una lucha impresionante adentro del partido para decidir el futuro de ese partido.
Pues Duncan, siempre un gusto platicar contigo, sin duda interesante, y asomas muchísimos ángulos que habrá que ir explorando todavía más y ver cómo se van desarrollando. Gracias.
Rodrigo, un placer.
Ahí escuchamos a Duncan Wood, el director del Mexican Institute del Wilson Center.
Imagen Empresarial con Rodrigo Pacheco.
Mire, hablando de las preocupaciones que genera México en los Estados Unidos, sin duda esta será otra. Ayer el presidente de México señaló al director de Twitter, que quiero hacer una aclaración, no es el director de Twitter, es el director de Asuntos Corporativos de Twitter. Pero claro, comenzando por una información fallida, la del presidente. Mire, se le dedicó 5 minutos a explorar el LinkedIn de Hugo Rodríguez. Así lo hizo el presidente ayer.
Aquí quiero aprovechar. El director de Twitter en México era militante o simpatizante muy cercano al PAN, el que actualmente maneja Twitter. Fue hasta asesor de un senador famosísimo del PAN.
Realmente muy lamentable lo que hizo ayer el presidente, sobre todo porque se trata de un ciudadano que hace 15 años trabajó con ciertas figuras, pero también trabajó con niños migrantes, etcétera. De hecho, en esa parte del perfil de Hugo Rodríguez, pues ya no lo siguió leyendo. Eso es de llamar la atención. Finalmente, Twitter dijo que ninguna persona por sí sola es responsable de las políticas o acciones de cumplimiento dentro de la red social que se basa en las reglas. Señaló que es lamentable ver comentarios dirigidos a nuestros empleados como responsables únicos de las decisiones o reglas de la empresa. Indicó que es importante recordar que los portavoces de Twitter no toman decisiones de cumplimiento y no participan en el proceso de revisión de las mismas. Y le digo, pues una intimidación directa, ya no diga contra una empresa, contra un ciudadano en lo particular. Y bueno, pues eso sí que siento un precedente realmente terrible. Pero bueno, llegamos al final de una edición más de Imagen Empresarial. Agradecerle mucho que me haya acompañado. Soy Rodrigo Pacheco. Desearle que tenga un excelente día. Invitarle a que descargue el programa de radio. Quédese con Wendy Roa y Pascal Beltrán del Río, que tienen toda la información que usted necesita escuchar en este primer, bueno, ya segundo día de Joe Biden. Así que quédese aquí en Imagen Radio.
Imagen Radio presentó Imagen Empresarial con Rodrigo Pacheco. Inteligencia de negocios.